Vale, seguimos. No, os quería comentar que en general y de una forma muy descriptiva, los batidos son muy importantes en la teoría de la información porque es la forma de codificar frases. En general, tú no podrías usar un más, un movimiento armónico simple para codificar frases porque no tienes puntos. Un más es una cosa que se extiende hasta el infinito y nunca se acaba. En cambio, observar que en un batido, de alguna manera, tienes definido el concepto de punto y seguido, ¿no? Metes información, acaba. Sigues hablando, acaba. Sigues hablando, acaba. Descriptivamente, es una de la importancia que tiene en la teoría de la información el uso de batidos para transmitir información. ¿Seguimos? ¿A poquito? Bien. Un caso diferente es cuando tenemos, en vez de dos, en general, la superposición de n vibraciones. N vibraciones de igual frecuencia. Bien. El caso importante es cuando las n vibraciones de igual frecuencia mantienen una diferencia de fase constante 2 a 2. Por ejemplo, entre la primera y la segunda, la diferencia de fase es delta, entre la tercera y la cuarta será 2 delta, y así sucesivamente. La suma de esas vibraciones es importante porque en la parte de ondas, donde veáis el fenómeno de difracción, el patrón de difracción de ondas se forma a partir de, de este tipo de superposición. En general, se puede decir que la x de t, la suma de esos n máses con diferencia de constante a pares entre ellos, será una nueva amplitud de un nuevo más al que llamamos x sub t por el coseno de omega t con una nueva diferencia de fase. Mirad que el desfasaje de la señal completa depende de n y de delta, y la nueva amplitud depende también de n y de delta. En este tema y a nivel del principio del curso, pues es simplemente una regla algebraica de cómo se suman n vibraciones de igual frecuencia, pero apuntaron la extraordinaria importancia que tiene esto en los patrones de interferencia, y pensar, por ejemplo, en interferencia de ondas electromagnéticas o en particular de luz en el espectro óptico. Muy bien. Dejamos un momentito la pregunta del por qué en la envolvente el 2, que dice también con 43. La idea es que tenéis que visualizar el bit como la suma de la envolvente y de la frecuencia de lo que va variando dentro de la envolvente. Y eso introduce el partido 2. Aunque la idea es un poco más bien intuitiva, es cierto que en el Friends no está, digamos, demostrado de forma analítica y tampoco creo yo que merezca la pena dedicarle tiempo a eso. Bien, pues seguimos. Si queremos ver el patrón de interferencia, lo mejor es intentar dibujarlo. Aquí lo tenéis hecho con matemática. Lo único que haces con matemática es definir una función que dependa, al que le llamas xn, que dependa de la amplitud, del tiempo, de la frecuencia, de delta y de n, como hemos dicho, y volvemos a usar el manipulate. Observar aquí en este caso donde pongo, sumo dos amplitudes de valor 1, ¿y cuántas? Pongo 35, y se obtiene un patrón que tendrá que ver mucho, un patrón que tiene que ver mucho con la interferencia de vibraciones. Pero a este nivel, pues es que yo lo entiendo y lo visualizo como una regla algebraica a nivel en el que estamos. Estamos aprendiendo unas ciertas matemáticas que luego os harán falta para las ondas. Bien, considerar la superposición de n osciladores armónicos de la misma frecuencia paralelos, ejercicio 11, cuya diferencia de fase entre cada dos difiere en una cantidad constante delta. Determinar la amplitud de la superposición cuando el desfasaje es cero. ¿Cuál es el valor más pequeño del desfasaje que hace que la amplitud de la superposición sea nula? Bueno, vamos a plantearlo. Bien, el ejercicio en el apartado D, tal cual hemos definido la superposición de las n vibraciones armónicas desfasadas de manera constante 2 a 2, pues es una parte de amplitud por una parte de coseno. Vamos a tomar, según el enunciado, el límite cuando el delta, cuando el desfasaje sea igual a cero de la amplitud. Pues nos aparecerá una indeterminación y resolvemos la indeterminación mediante la regla de L'Hôpital, tomando la derivada parcial respecto de delta en el numerador y en el denominador. Resolvéis la indeterminación, el límite cuando delta tiende a cero, aplicáis la regla de L'Hôpital, simplificamos y lo que nos queda es n por a. Luego el resultado, que la superposición o el desfasaje tiende a cero, es el número de señales que se superponen por la amplitud común de todas ellas. Y lo segundo que nos preguntaba el ejercicio es qué valor tiene que tener delta para que esta cantidad sea cero. Pues resolvéis, delta es igual a m por 2pi partido por n, n era el número de fuentes, y m cualquier entero empezando en 1 y acabando en n-1, siendo n el número de señales que se superponen. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Seguimos? Bien, y estamos ya en la parte final de la lección, que sería la superposición de vibraciones perpendiculares. Ahora la idea es que tenemos una señal que está vibrando horizontalmente y una señal que está vibrando verticalmente. La pregunta es, cuando sumamos dos mases, uno que llamamos x de t y otro y de t, en principio con amplitudes y frecuencias diferentes, aunque aquí ya he puesto la misma frecuencia, por copiar y pegar fórmula, cuando sumamos esas dos vibraciones, ¿el resultado qué será? Pues vamos a distinguir dos casos interesantes. La superposición de vibraciones perpendiculares de igual frecuencia y diferente amplitud. A ese caso le llamaremos vibración elíptica y tiene muchísimo que ver con la luz elíptica o en general el fenómeno de polarización en ondas. Cuando en la segunda parte del curso estudiéis ondas y estudiaréis el fenómeno de la polarización, el fenómeno de la polarización tiene que ver exactamente con la superposición de movimientos armónicos simples perpendiculares de igual frecuencia y diferente amplitud. El segundo caso será la superposición de vibraciones perpendiculares de diferente frecuencia y diferente amplitud. En ese caso se obtienen lo que las llamadas figuras de Lisa-Jaus. Pues vamos allá. Bien, pues ¿cómo vamos a formalizar lo que queremos hacer? Pues partimos de una señal horizontal, un más horizontal, el que llamo x de t, con una cierta amplitud y una cierta frecuencia, y una vibración perpendicular al eje x, el y, con una cierta amplitud, diferente, pero la misma frecuencia. Sin pérdida de generalidad, podemos tomar que phi sub 1 valga 0 y phi sub 2 delta. De forma que el desfasaje delta es phi 2 menos 0 igual a phi 2. Y esa suma de dos señales va a estar en un plano. Tenemos dos dimensiones. Por lo tanto, x de t e y de t las voy a ver como las coordenadas de una trayectoria. ¿De qué trayectoria? De la trayectoria que obtengo en este sistema de dos ecuaciones cuando despejo el tiempo. Cuando parametrizo el tiempo, cuando quito el tiempo de este sistema de dos ecuaciones, obtendré la ecuación continua de una trayectoria, o otra forma de decirlo, veo x de t e y de t, las dos señales que sumo, como las ecuaciones paramétricas de una trayectoria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eliminando el tiempo, obtenéis esta ecuación, cuyas dos soluciones son i sub 1 e i sub 2. En general, esta ecuación es la trayectoria de una elipse. Y esa elipse es la suma de las dos vibraciones en el plano donde estáis sumando, de las dos vibraciones perpendiculares. En términos de ondas, será la elipse de polarización que obtendréis o con la que trabajaréis en la parte de ondas de la asignatura. Pero desde el punto de vista del más, la pregunta era, cuando sumo los dos máses, el X y el Y, los dos perpendiculares, ¿cuándo obtengo un más? La contestación, solo obtienes un más en el caso que el desfasaje sea más menos pi o cero, que sería este, donde tienes la recta. En casos particulares, en el caso general tendrás elipses, y bajo ciertas condiciones las elipses se convierten en circunferencias de polarización. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por lo tanto, muy importante, superposición de vibraciones perpendiculares de igual frecuencia, la física que hay detrás de esta suma es el fenómeno de polarización en ondas. Muy bien, y para acabar, por la superposición de vibraciones perpendiculares de diferente frecuencia y diferente de amplitud. Igual que antes, tenemos una señal en el eje de las X, que es un más, y otra señal en el eje de las Y, que es otro más, desfasado es una cantidad delta, delta es φ2 menos φ1, tomando φ1 igual a 0, sin pérdida de generalidad, y ahora tenemos tanto las frecuencias como las amplitudes diferentes. Bien, pues el resultado de esta suma es el siguiente. Al sumar las dos vibraciones con amplitudes y frecuencias diferentes, podemos tener dos casos. Uno, que la curva que obtenga sea una trayectoria cerrada, o que no lo sea. Solo la curva que obtengo, cuyas coordenadas paramétricas son x de t e y de t, pues la curva a la que se corresponden esas coordenadas paramétricas será una trayectoria cerrada cuando las frecuencias omega 1 y omega 2 que sumo sean conmensurables, es decir, cuando su frecuencia W2 partido W1, no quería decir frecuencia, perdón, cuando su cociente, cuando el cociente de W2 partido W1 sea un número, ese cociente sea un número racional. Cuando el cociente sea un número irracional, la curva que traza en el plano esas ecuaciones paramétricas x de t y de t es una curva abierta. ¿En qué plano? En 2 por A1, A2. Y la mejor forma de ver esto es estudiar la representación gráfica. Bien, aquí os he puesto observar, por lo menos en mi versión en español, mirar en vuestro libro en el French, en mi versión en español esta cabecera no aparecía. Si os aparece en vuestra versión bien, pues por eso os lo he puesto. En la donde aparece la figura de Lisa Jaus en el French, os tiene que aparecer en la primera columna es omega 2 y omega 1. Y ahora para cada columna delta igual a 0, otros desfasajes os van apareciendo las curvas. Observar que hay algunas curvas que están abiertas frente a otras curvas que están cerradas. ¿Se observa? Por repasar, por lo menos en mi French, la cabecera esta. Entonces no se entiende muy bien, si no te aparece esa cabecera, lo que están dando las figuras. Bien, una representación de las composiciones perpendiculares las volvéis a tener en la referencia del curso del profesor Franco en Java. Sí, dice Aterriza, yo entiendo por conmensurable que el cociente omega 2 partido omega 1 sea racional, por lo tanto, para que sea racional el cociente P partido por Q tienen que ser enteros. O sea, 3 medios, 3 quintos, 3 sextos, 8 novenos serían frecuencias, cociente de frecuencias conmensurables. Si el cociente de frecuencias te da 1,6 periodos, eso sería no conmensurable, sino irracional, y la curva sería abierta. Vale, aquí tenéis un ejemplo, el programa con matemáticas, de las figuras de Lisa Jaus. Daros cuenta lo importante que es usar, o el gran papel que le podemos sacar aquí a Manipulate, porque con Manipulate, simplemente moviendo los valores de las frecuencias, obtenemos distintas figuras cerradas o abiertas, y tanto el caso de la luz polarizada como las figuras de Lisa Jaus la obtenemos en un solo manipulate. Si pongo la frecuencia la misma, tendré luz polarizada. Perdón, ya he dicho algo que no debía decir. Tendría, no estamos hablando todavía de luces, tendríamos una superposición elíptica, eso es lo que quería decir. Y si las frecuencias son diferentes, tendría una figura de Lisa Jaus abierta o cerrada. Bien, pues algún ejercicio, que sería el problema 12 de esta tutoría, que creo que es el último, sería el problema del Fringe 2.5. Dos vibraciones perpendiculares vienen descritas por las ecuaciones sobre la misma recta, x de t 10 coseno de 5 pi t, e y de t igual a 10 coseno de 10 pi t más pi tercios. Construir la figura de Lisa Jaus del movimiento combinado. Bueno, pues este problema se puede hacer de dos formas. Si no quieres programar, pues te planteas cómo sería la suma de x de t más y de t, e intentas ver con el cociente de frecuencia y el desfasaje la figura de Lisa Jaus que aparece en el libro. ¿Me seguís? ¿Entiendes? La forma alternativa es que te lo programes y veas qué figura de